Pluna enfrenta 216 juicios de empleados de Varig en los tribunales brasileños y tiene trabados 3 embargos en su contra que suman $1.300.000, según publica hoy el semanario Búsqueda.
Recordemos que los juicios laborales que enfrentaba Pluna fueron uno de los principales argumentos esgrimidos por el gobierno para determinar la liquidación de la compañía, de modo que la responsabilidad patrimonial no alcanzara a los representantes de Pluna en Brasil y al propio Estado uruguayo.
Según indica el semanario, de acuerdo al registro de juicios que maneja el gobierno, las primeras demandas presentadas son de 2007 y las últimas de 2011.
Los reclamos son por salarios impagos, despensas por alimentación, diferencias por horas extra y pagos adicionales por trabajar en domingos y feriados, entre otros.
La Cámara de Diputados votó ayer por unanimidad la Ley de Acciones Afirmativas hacia la Población Afrodescendiente.
El objetivo de la iniciativa es mejorar la calidad de vida de los afrouruguayos al reconocerse la discriminación a las que están sometidos.
El texto establece que se reserve el 8% de los empleos públicos a los afrodescendientes a efectos de proteger a esa comunidad de la exclusión laboral.
El diputado Julio Banco, del Frente Amplio, explicó otras medidas que estipula el proyecto.
Y en paralelo la posibilidad que a través del Instituto Nacional de Formación y Empleo del Ministerio de Trabajo se puedan formar y calificar a las personas para que tengan las condiciones para acceder a esos puestos. En segundo lugar, la provisión de cupos en todas las becas de estudio en todos los niveles de la educación que existen, los sistemas que existen y los que se vayan a crear, de modo de también de mejorar no solo la oportunidad de la equidad en el punto de partida, las oportunidades del punto de partida, sino las oportunidades del punto de llegada.
Están comenzando a incidir en la actividad de los hoteles y agencias uruguayas las nuevas medidas adoptadas por el gobierno argentino que implican que las agencias de viajes, las aerolíneas y las compañías de transporte marítimo deben presentar una declaración jurada anticipada a la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, para poder hacerse de los dólares que les permitan pagar los paquetes turísticos.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes, Juan Martínez, dijo al diario El País que el requisito que se le impuso a las agencias argentinas de poseer la factura del proveedor previamente está frenando la operativa.
El empresario agregó, veníamos a un ritmo que no era muy importante, pero ahora se está deteniendo. Está bajando el nivel de consultas de agencias desde allá.
Martínez dijo además que ante esta situación los hoteles uruguayos optaron por adelantar la facturación, pero esto le supone adelantar impuestos cuando todavía no se brindó el servicio ni se cobró.
¿Otros voceros qué dicen?
Desde la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes también se indicó al matutino que están teniendo dificultades en el cobro de los servicios que se contratan desde agencias argentinas.
La policía investiga un importante robo ocurrido ayer de mañana en la embajada del Líbano en Uruguay, en la zona del Cordón.
De acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, desconocidos ingresaron al edificio en un horario en que no había personal, abrieron una caja fuerte y se llevaron otra de más de 100 kilos de peso. Adentro había dinero, pasaportes y documentos diplomáticos. Según fuentes policiales, las pericias técnicas serán fundamentales para encontrar a los responsables, ya que el local no tiene cámaras de seguridad y por lo tanto no hay imágenes que puedan ayudar en la indagatoria.
8:26.
Vamos al panorama internacional.
Grecia está paralizada hoy en la quinta jornada de huelga general de este año 2012, esta vez en protesta contra el nuevo paquete de ahorro que negoció el gobierno con la Troika.
El paro, que afecta al transporte aéreo, marítimo, ferroviario y urbano, fue convocado por los principales sindicatos en rechazo a esos recortes previstos en el paquete que ascienden a 13.500.000 euros y
no. 13.500.
Perdón.
Es bastante más.
13.500 millones. Y deberán aplicarse en 2013 y 2014.
Para la tarde están previstas 5 marchas que culminarán en una gran manifestación frente al Parlamento.
Los jefes de la Troika, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo dieron por concluida ayer su misión en el país después de haber pactado la mayoría de las medidas centrales, aunque sin haber logrado consensuar con el Ejecutivo una reforma laboral que está incluida en el programa de ahorro impuesto a Grecia a cambio del rescate financiero.
Vamos a Noruega, pero para hablar de Colombia. Los equipos negociadores del gobierno colombiano y de las FARC tienen previsto constituir formalmente hoy en Oslo la mesa de negociaciones de paz, las que posteriormente se desarrollarán en Cuba.
Los equipos negociadores llegaron a la capital noruega ayer con varias jornadas de retraso sobre el plan inicial, una demora que obligó a postergar un día el anuncio de la constitución de la mesa de paz. el gobierno y la FARC, recordemos, asumieron el compromiso de entablar este diálogo de paz el pasado 26 de agosto en La Habana, mediante el llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El Poder Ejecutivo remitió esta semana al Parlamento el proyecto de ley que regula la minería de gran porte.
El texto define como, justamente, minería de gran porte al emprendimiento que cumpla al menos uno de estos tres requisitos: que ocupe una superficie superior a 400 hectáreas, que demande una inversión superior a las 830 millones de unidades indexadas en la fase de construcción y montaje, y que tenga un valor anual de comercialización del producto obtenido mayor a 830 millones de unidades indexadas, entre otros aspectos. Además, de acuerdo a la iniciativa, quien pretenda desarrollar actividades de minería de gran porte tendrá un plazo estimado de 10 años de concesión. Asimismo, el proyecto prevé que el 70% de los ingresos obtenidos por ese concepto constituya un fondo soberano de intergeneracional de inversión. El 30% de ese fondo se va a destinar al Fondo de Desarrollo de Interior para financiar obras de infraestructura, vivienda y obra social. El 65% se va a destinar a proyectos productivos y ambientales, y el 5% se va a invertir en fortalecer capacidades técnicas de los organismos de control.
Sí, el proyecto también incluye, como ya hemos mencionado, una serie de disposiciones para regular el cierre de los terrenos afectados por la actividad de minería, en el caso de minería a cielo abierto, y una serie de garantías, además, a propósito de cumplimiento de esas obligaciones. El proyecto es fruto de un acuerdo multipartidario en esta materia, y hoy justamente me llama la atención ver en la prensa que Aratirí justamente destaca en avisos este proyecto, ¿no? Aratirí, en búsqueda, por ejemplo, publica dos avisos de media página. Uno de ellos, con el título Acuerdo Multipartidario, destaca que partidos y gobierno acordaron una política de Estado para la minería de gran porte. Menciona que en agosto de 2011 el presidente de la República convocó una comisión multipartidaria con el objetivo de dotar al país de una política de Estado para los grandes proyectos mineros. Esta comisión, integrada con representantes de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria y el Poder Ejecutivo, sesionó entre agosto y diciembre de 2011. El acuerdo alcanzado define un marco estratégico y político para el desarrollo de la minería de gran porte en Uruguay y, sobre todo, enfatiza el aviso en dos de los aspectos. El capítulo ambiental del acuerdo afirma que la minería de gran porte es aceptable y genera proceso de desarrollo sostenible si respeta las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo el proceso, incluyendo cierre y post-cierre. Existe en el país un marco legal amplio, moderno y adecuado que da garantías ambiental, minero, de ordenamiento territorial y gestión del agua. Segundo aspecto que destaca el aviso de Aratirí, el capítulo de gobernanza del acuerdo, ese al que tú aludías recién, Alejandro. Para asegurar la solidaridad intergeneracional se creará un fondo soberano de inversión con los ingresos tributarios provenientes justamente del canon, del IRAE, del impuesto a la distribución de dividendos y el adicional al IRAE de los emprendimientos de minería de gran porte. La rentabilidad generada por las inversiones de dicho fondo será parte integrante del mismo. Hay que sacar la conclusión de que a Aratirí este acuerdo, este proyecto, le convence, no le merece, en principio, grandes objeciones. Por lo menos, esa es la conclusión primaria mirando este aviso, ¿no? El otro aviso destaca el respaldo popular, porque menciona que se hizo una encuesta en todo el país a cargo de la consultora Cifra, una encuesta que se realizó en el mes de julio pasado. Se le preguntó a la gente, ¿le parece bien que se desarrolle un proyecto minero en Cerro Chato? Y el 61% contestó bien. 19% que no tiene opinión. Y el 20% opinó que está mal. Entonces, lo que se subraya es que una amplia mayoría de la opinión pública nacional se pronuncia a favor. Después también se preguntó, ¿la exportación de mineral de hierro contribuirá al desarrollo del Uruguay? Y las respuestas fueron, 69% dice que contribuirá mucho o contribuirá algo. El 81%, si sumamos a los que piensan que contribuirá poco, el 81% considera que la exportación de mineral de hierro contribuirá mucho, algo o un poco, y solo 9% considera que no contribuirá al desarrollo, según la forma como presenta estos números Aratirí en estos avisos. ¿Qué hora es ahora?
Ahora son las 8:32, momento de repasar algunas noticias que destacamos en la primera edición de nuestro panorama.
Después de aprobado ayer el proyecto de ley que despenaliza el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación bajo determinadas condiciones, quienes se oponen a la norma manejan diferentes opciones para intentar que no llegue a aplicarse.
Esta tarde el Partido Nacional va a oficializar el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas para someter la ley a un referéndum a efectos de que la norma sea derogada, según anunció ayer el diputado Pablo Abdala.
Sin embargo, otros legisladores blancos no acompañan esa opción.
Por ejemplo, Carlos Iafoglia y Javier García. Según publica El Observador hoy, Iafoglia va a anunciar la creación de una Comisión Nacional Pro Derogación que busque analizar caminos alternativos. Por su parte, el senador Jorge Larrañaga dijo ayer en sala que, si es presidente de la República en el próximo periodo de gobierno, va a derogar la ley que acaba de aprobarse.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada convocó para hoy un paro parcial de 9 a 13 horas.
El gremio reclama mejores condiciones de trabajo para docentes y no docentes en el convenio a 3 años que se empezó a negociar.
La Cámara de Senadores aprobó ayer por 14 votos en 30 la interpelación a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado.
En medio del debate por la despenalización del aborto ayer, el Partido Nacional presentó una moción de orden para considerar el llamado a sala de los ministros por el tema Pluma. El pedido fue realizado por el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional. Paralelamente, el líder de ese sector, Jorge Larrañaga, presentó un pedido de informes al Banco Central del Uruguay para conocer cómo se implementó el aval que el Banco República le facilitó a la empresa Cosmo para que se presentara a la subasta por los aviones.